Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos?
Buen mediodía
para Javier, todos y todas.
Buenos mediodías, programa número 9.
Nuestra seguidora.
¿Qué haces, Laura? ¿Cómo estás?
Laura y nuestro operador. Gracias, Ricky. ¿Qué tal?
Programa número 9, le estaba diciendo.
9, muy bien.
9, sí, estamos felices. Estamos ciudad, felices y nos ha bajado la presión.
Hemos venido con ganas, ¿no?
Estamos muy bien. Porque ganó la selección, ¿no? El sábado estuvimos tuvimos una semana preocupados, ¿no?
Sí.
Nadie se preocupó por el dólar, cómo estaba la economía, si había crisis, ¿no?
Incluso te diría que hemos sufrido bastante el sábado, ¿no? Yo particularmente sentía que me estaba yendo.
¿A dónde se fue?
¿A dónde? Sí, me estaba yendo.
Yo igual confiaba, ¿eh? Yo veía que...
Yo confiaba también.
Yo confiaba porque no veía que México era un equipo que estaba atacando.
El problema es que nosotros tampoco.
Bueno, si vos no atacás y tenés un equipo que te ataca, te preocupás más. Sí, en un momento, Argentina iba a reaccionar, cosa que sucedió. en esta ocasión, Scaloni acertó con los cambios, pareciera, ¿no? A priori, sobre todo ustedes, los hinchas de River, con este chico Enzo Fernández, que a mí me sorprendió. Porque yo era uno de los que decía, cuando el hincha de River o el periodismo local decía que Enzo Fernández tenía que ir al Mundial, a mí me hacía acordar cuando el periodismo de hace 4 años jodía, que disculpa que diga la palabra jodía, con Pavón, ¿se acuerdan? Con Pavón, que Pavón tenía que ir al Mundial y que inclusive Pavón tomó un lugar, fue al Mundial gracias al periodismo y dejando al lado a una persona como Lautaro Martínez quizás.
Es cierto.
Entonces digo, pensé yo cierto. Sin seguir a River, porque tengo buen gusto y hago otras cosas de mi vida. Que Enzo Fernández sea el nuevo Pavón y me tapó la boca este chico.
Igual Enzo Fernández en toda su trayectoria, porque aparte en River ahora está en Benfica, siempre jugó de la misma forma y demostró estar a la altura de las circunstancias. La única diferencia es que yo creo que ahí también es un tema de debate. No había estado todavía mucho tiempo a nivel internacional, que fue una de las cosas que no tiene tanto cruce internacional, solo tiene cruce sudamericano, necesitamos jugadores de elite, que es lo que parte del periodismo decía, y otra parte del periodismo decía que era necesario que esté porque era una persona joven que tiene altura de a nivel internacional.
Sí, evidentemente sí lo tiene, chico de 21 años, 21. Pero además es como que...
Necesitamos más jugadores de 21 en la selección.
Bueno, hay una camada que se está viniendo.
Sí, sí.
Y que apareciera acá hay un futuro. Pero empecemos en el hoy. Y lo que te quería comentar era que tampoco a Scaloni era polémico en la convocatoria de jugadores que tenía. Entonces, más o menos, había una estructura armada porque tenía partidos, más de 35 partidos invicto y a ganar la Copa América y demás. Es que no había, pero no había polémica con las convocatorias. Pero sí había un grupo que decía Enzo Fernández y pasó. Y la verdad que a este chico no le pesó entrar en un partido casi de octavos de final, digamos, era casi clasificatorio, porque si Argentina no ganaba, estaba en grandes problemas.
Exacto, y además hoy hubo varios partidos, después España y Alemania empataron, Alemania muy cerca de quedar afuera.
Casi queda afuera ayer, ¿no?
Exacto, después...
El tiki-tiki español, ¿no?
El tiki-tiki español, muy buen partido ese también, después hubo sorpresa, ganó Marruecos 2-0 a Bélgica, Costa Rica ganó 1-0 a Japón,
esa creo que fue...
Claro, Japón venía de ganarle a Alemania, y ahora Japón puede quedar afuera.
Sí.
Porque tiene que jugar contra España.
Bueno, Japón puede quedar afuera o Japón puede ganar y puede salir primero en su zona. También puede pasar.
No, porque...
¿Cómo que no?
No, porque España...
Ah,
no,
sí.
España
sí.
Tiene 4. Tiene, sí, en realidad sí.
Sí, pero... en realidad, por diferencia de goles, España tiene muchos goles.
Sí, igual sí porque ganó, así que podría ser puntero Japón.
Exacto.
Es cierto. Con la calculadora en mano, es cierto. Y hoy a la mañana hubo 2 partidazos.
A ver, cuénteme.
Para los que se levantaron, para los que madrugaron.
Le quiero decir a los oyentes que recién se suman a Ciudad Imaginaria, a nuestro programa, y les agradecemos que nos estén escuchando, es que Javier Peralta es economista. pero ahora está con un clima mundial que parece que cambió de laburo. Está, lo único que quiere hablar es de fútbol.
Dejó la economía de lado y ahora está por los goles.
Yo le pregunto cómo está el dólar turista, no tiene ni idea. No, yo le digo que me diga dos artículos del presupuesto del 2000, no sabe. Todos los partidos.
El dólar sigue subiendo, ¿no?
Que sí, que el dólar es un golazo. Sí.
No, no, el dólar, lo único que no nos hizo olvidar Messi de sábado es del dólar. El dólar sigue subiendo. Pero bueno, no, hoy hubo un partido a los que se madrugaron a las 7 de la mañana, 3-3.
Sí.
Primer partido que la verdad que empezó.
¿Quiénes jugaron?
Camerún-Serbia, ahí Camerún, me está sudando la hora, que no me acordaba. Empezó ganando, no, lo peor de todo es que empezó ganando Camerún 1-0. Después fue 3-1 y terminó 3-3.
Ah,
un partidazo. ¿Qué? Y ahora recién estaban jugando Ghana y Corea, que también otro partidazo. Ganó, así que
por razones obvias ganó, claro. Ghana, valga la redundancia, ¿verdad?
Claro,
igual le quería decir de Camerún, no vi el partido porque uno también trabaja en un momento, no como usted que se toma días para ver el mundial.
No, estábamos trabajando. Igual.
Usted estaba, usted no fue a trabajar hoy.
Esa es la letra chica del crédito.
Hubo un jugador de Camerún sancionado, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Sabemos el motivo?
No, lo que pasó fue que varias cosas. Fue bruscamente en una parte, después hubo algunos insultos. Hubo un partido muy duro, muy brusco en lo físico.
Ajá.
Y la verdad que como decía el comentarista, y ahí le doy la derecha para llamarlo de algún modo, tanto los asiáticos como los africanos, todos hacen lo mismo que hacen los sudamericanos y los europeos, reclaman todo a todos. Se hacen,
bueno,
los que están golpeados.
Este es un mundial particular porque es un mundial netamente físico.
Exacto.
Más que futbolístico.
Claro.
Necesitas, por eso yo digo que necesitas más jóvenes.
Es el mundial del VAR raro, ¿no?
Del
VAR. Sí, también y esto lleva también a unos resultados medio falopa, ¿no? Porque no hay una lógica en este
no,
mundial.
No, hay lógica.
Y quiero hacer un llamado a la comunidad, quiero que la gente que está en Qatar escuche lo que le quiero decir. Es el próximo 30 de noviembre jugamos contra Polonia. Hay un caso policial, si se quiere, hay un hincha argentino de apellido Aguirre que fue golpeado en el partido por 4 mexicanos en una gresca que hubo post partido. De hecho, él estaba con su hijo y que ahora está hospitalizado, tiene unos golpes nomás. Digo, me parece que nosotros deberíamos calmar un poco las aguas. Estamos en un país que no conocemos, con una justicia, y esto de andar bardeando y peleándonos, hubo una rencilla con mexicanos previamente. Digamos que desde el periodismo y la gente que no fomente esto del bardeo, no estamos en la Argentina. Y si le ganamos, enhorabuena, le ganemos a Polonia y sigamos avanzando, no bardeemos a los polacos, no nos peleemos, no hagamos ninguna cosa que después nos tengamos que arrepentir, ¿no?
Hubo un tema complicado, ¿no? Con México, porque México, los canales de México hacían cargadas antes del partido, ¿no? Hubo una cargada muy complicada contra Messi, como que ¿dónde está Messi? Todo un fantasma, y salió publicado en Instagram, TNT, lo vamos a decir, TNT México. Así que de ahí en más se divirtió todo, ¿no?
Claro, hay un
clima muy tenso.
Hay una hora que se está hablando que Canelo Álvarez lo amenazó
el boxeador
a Messi porque dice que pisó la camiseta
en un festejo,
en el vestuario. Pero lo que no ve Canelo, que después viene el director técnico, pisa una camiseta argentina, porque están todas las camisetas en el suelo, porque con el sudor las tiran al suelo. Y después Messi corre la camiseta con el pie. No creo que tuvo mala intención de venir a pisarla, sino estaba saltando y todo el mundo.
Y además, como los jugadores en el vestuario se están cambiando, dejan la camiseta en el piso. Tal y hay una
cual.
Intención.
El Kun Agüero lo defendió diciéndole a Canelo: todas las camisetas están en el suelo. Y
Igual vamos a dejar un poco el mundial. Este programa se llama Ciudad Imaginaria y vamos a hablar un poco de la ciudad. Por eso estamos en comunicación con, no sé si recuerdan, un columnista que tenemos que se llama Raúl Oscar Sánchez.
¿El actor está, Raúl Oscar?
Sí, que está en el éter. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Seguramente está en el Fan Fest de La Reta, ¿verdad? En Palermo.
No. Estoy en 25 de mayo y La Valle.
Bueno.
Estamos cerca. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien.
¿A usted le interesa el fútbol tanto como Javier Peralta o tiene otras inquietudes?
Sí, yo jugaba al fútbol aparte.
No me digas. ¿Cuál era su puesto? Me lo imagino.
Dos.
Sí. ¿Sabe qué iba a decir? ¿Sabe qué iba a decir? Que es un duro defensor. Usaba botines sacachispas y le pegaba al delantero hábil del equipo contrario.
Jugué en el glorioso Club Atlético Atlanta.
Vamos, todavía bohemios.
¡Qué muy club! Bien. Tengo grandes amigos ahí, sí, muy claro. Lindo ese club.
Bueno, una casualidad, pero...
¿Y era bueno o se dedicó a hablar de economía porque en el fútbol...
No, no, pero es buena la pregunta.
Sí, claro.
En verdad, yo tuve un director técnico que era un gran jugador de fútbol en su época, un jugador de Boca, jugador de allá en Argentina, Alberto González, Gonzalito.
¡Ah, oh, Gonzalito!
Este era el técnico de inferior de Atlanta. Y en la primer charla, cuando yo jugaba hace unos años atrás, no había Nacional B, era primera A, primera B.
Claro.
Y Atlanta estaba en la primera B y después la primera B. A primera A. Y en esos años que yo jugué. Y en la primera B, la novena no existe. O sea, vos tenés como un... La novena es un torneo amateur y el profesionalismo empieza en octava división. Entonces, cuando empezamos el profesionalismo, no profesional, sino las divisiones inferiores del fútbol profesional, en la primer charla, a principios de febrero, porque las pretemporadas en divisiones inferiores también se empiezan en febrero, Gonzalito nos dijo, éramos 30, nos dijo, tengan claro y sepan que de ustedes 30, solo 3 llegan a primera.
Epa, muy bien.
Entonces, pero es así.
Sí, sí, obvio.
En el devenir de la carrera, uno depende de su situación social y económica, tiene que elegir jugar al fútbol y trabajar o jugar al fútbol y estudiar, si la familia lo puede sostener, o trabajar y estudiar. Claro. Bueno, en un momento que mi familia no podía sostener más y tuve que optar por trabajar y estudiar. Hoy igual los clubes tienen mucho más apoyo hacia las divisiones inferiores.
Sí, es otra cosa ahora, por suerte. Y qué bien que eligió, ¿no? Porque es un afamado.
Me dediqué a la economía.
Y exitoso economista de la Ciudad de Buenos Aires.
Me dediqué a la economía.
Bueno, acá siguiendo nuestra hoja de ruta, veo que usted va a hablar sobre algunas obras en Paseo Colón, ¿no? ¿Verdad?
No, ahí tenemos... A ver. La ciudad tiene tres temas candentes estas dos semanas.
A ver.
El primer tema, bueno, se cerró una parte del conflicto de trabajadores, enfermeros, enfermeras, trabajadoras concurrentes del sistema de salud público.
Exacto.
Claro.
El conflicto duró 9 semanas. Se cerró justo antes de que Quirós, Hernán Quirós, el ministro de Salud allá de Buenos Aires, lance su candidatura.
En realidad,
precandidatura a jefe de gobierno.
En realidad, ¿no? Hasta tanto no se resuelve el tema este con los residentes, no lanzaban a Quirós, ¿verdad? Obviamente.
No podía lanzar su candidatura. Claro. Pero fue un conflicto largo,
sí,
tedioso, en donde insólitamente se discuten partidas presupuestarias que representan muy poco para el presupuesto de más de 2 billones con B larga de pesos que va a tener el presupuesto 2023 de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que también marcó una diferencia sustantiva con otros años donde este conflicto estaba también vigente, porque este es un viejo reclamo que lleva años en el sistema de salud, porque no es solamente el salario, sino también las condiciones de trabajo y el reconocimiento de la carrera profesional a enfermeras, enfermeros y concurrentes. Marcó un reconocimiento, un cierre parcial, pero también por primera vez se sintió con fuerza que los hospitales públicos mermaban en su actividad. Gente que iba al hospital público te decía que había mucha cola, que no había, se notaba el paro de médicos, el paro del sistema, etcétera, etcétera. Ese es un tema. El segundo tema, la obra de Paseo Colón.
Sí, Raúl, Raúl, te hago una postilla. Sí. Paralelamente a este conflicto con el personal de la salud de la ciudad, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo un raid periodístico por todos lados, no sé si te diste cuenta, lo viste, que estuvo en cuanto a programas de radio y televisión que pudo, y cuando le preguntaban sobre el conflicto este con la gente de salud, él le echaba la culpa a la inflación, que habían tenido un acuerdo, pero por culpa de la inflación, o sea que desligaba el problema que tuviera la ciudad, por culpa de eso quedaron atrás los sueldos, pero que él confiaba y aseguraba que se iba a resolver. Digamos, no se hacía cargo de todo esto que vos contás, que es un conflicto más allá del sueldo y las condiciones de trabajo, sino que él decía que era, no, como teníamos un acuerdo hecho a principio de año y por culpa de la inflación ahora nosotros tenemos este problema porque al personal de la salud de los residentes no les alcanza el dinero.
No, el conflicto, obviamente la Reta va a decir lo que más le conviene, pero el conflicto tenía dos aristas: el reclamo salarial por un lado y las condiciones de trabajo por otro. Las condiciones de trabajo es el reconocimiento a las tareas de enfermeros y enfermeras y concurrentes como personal profesional de la salud. Por eso también el conflicto fue una síntesis y un marco de acuerdo de todas las representaciones profesionales y gremiales del sector. Estaba la Asociación de Médicos Municipales, estaban las distintas los distintos gremios que representan enfermeros, a trabajadores del sector público, detrás de ese conflicto. No era solamente un sector o un gremio, era un conflicto allá adelante, varios gremios que tienen negociaciones paritarias, que no incluyen solamente salarios, sino también condiciones de trabajo en el sistema de salud. Eso fue así. El segundo tema, por el cual vos, Alejandro, me empezaste preguntando, es de vuelta las discusiones que se dan sobre el patrimonio urbano en la Ciudad de Buenos Aires. Y hubo un conflicto público que la semana pasada tuvo bastante auge y también una ratificación de una prohibición de construcción en Barrio Parque. Vamos al primer conflicto. Barrio San Telmo, esquina de Paseo Colonia, Avenida Brasil. Ahí Ajá. funcionaba una escuela histórica que no querían trasladarse, que se la convenció para trasladarse, porque el objeto que tenía el gobierno de Buenos Aires era agregar un carril sobre Paseo Colón para poder girar para Brasil y poder construir y ampliar el metrobús de Paseo Colón. Resulta que en el vericueto quedó un terreno vacío, y ese terreno vacío se sospecha que lo quieren vender para construir una torre de varios pisos. Digamos.
Cuando Rodríguez Larreta ve un terreno vacío, se le hace agua a la boca y sí. piensa en esa visión inmobiliaria que tiene, ¿no? Es increíble.
No hay peón, no hay caballo, no hay alfil, hay torre. Sí. Automáticamente.
Muy buen chiste, se lo voy a usar.
¿Cómo
¿eh?
Venimos hoy?
Muy
mamá.
Bien.
¿No?
Venimos,
el grupo de rock que más le gustaba a Rodríguez Larreta era La Torre, ¿no? De Patricia Sosa.
Entonces viene la alerta por parte de las organizaciones vecinales, diciendo, no queremos una torre ahí.
Claro.
No queremos una torre ahí. Entonces, ese es un conflicto. Y se ratificó por parte de la justicia la prohibición para construir dos torres en Barrio Parque.
Ajá.
A partir de una demanda también de organizaciones vecinales y ambientalistas, se ratificó esa acción. Yo creo que esto, es decir, la suma de conflictos en la ciudad para no permitir la construcción de torres y a su vez para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sigue promoviendo la construcción de torres tiene desde hace 3-4 años marcada por una conflictividad muy fuerte entre organizaciones, vecinas, vecinos y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Y qué va a pasar ahí entonces en ese terreno? ¿Qué dicen en Avenida Paseo Colón y Brasil?
Yo creo que ya se siente la alerta y me parece que como varios proyectos en ese sentido va a empezar el naufragio.
Okay.
Va a empezar el naufragio. Pero no digo, esta sospecha de lo que se quería hacer, ¿por qué correr a la escuela histórica que estaba en San Telmo? ¿Y por qué quería andar Paseo Colón? Siempre una sospecha si no quería hacer una cosa. Finalmente se dio. 2 o 3 años después de la famosa presentación, la primera presentación sobre ampliar Paseo Colón para el Metrobús, termina en un hecho más concreto de construcción de torres que la sospecha que se tenía acerca de por qué el gobierno de Buenos Aires quería llevar adelante esa obra.
Raúl,
sí.
Todavía queda latente el Parque Ameguino.
El Parque Ameguino, que
ahí
todas
estamos.
Las semanas hay actividades de protesta.
Sí, ahí estamos firmes. Sí. Ahí no vamos a claudicar en nada, porque bueno, además claro. Son tan chicaneros cuando van a la audiencia pública, ponen otro proyecto en vista son unos cara dura, porque yo estuve ahí en esa audiencia pública.
Bueno, pero hay una cosa que me parece importante también tener en cuenta. Ni en Barrio Parque, ni en la Comuna 1, que es, corresponde al barrio San Telmo, ni en la Comuna 4, que es donde corresponde el barrio, el Parque Ameguino, fueron consultadas las juntas comunales para eso. Para
sí, sí, tal cual.
No fueron consultadas las juntas comunales. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un querer avanzar y hacer de una ciudad a Buenos Aires sobre potestades que tienen las juntas comunales. Y las juntas comunales tienen que opinar y decir si están de acuerdo o no. En el caso del Parque Ameguino no fue consultada. En el caso del Barrio Parque no fue consultada. Y la comuna no fue consultada. Y voy a decir una cosa más. En la Comuna 4, el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires tiene minoría, pero en la Ciudad de Buenos Aires tiene mayoría.
Tal cual.
En la Junta Comunal. Con lo cual, ni siquiera cuando tiene mayoría consulta a las juntas comunales.
Y si no, sería tan importante la comuna que un ejemplo fue la Comuna 5, que se ganó peleando el espacio, ¿o no?
En la Plaza Huevo.
Exacto.
Y ya que habla de Comuna 5, el otro punto de conflicto que también le toca a otra precandidata a jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, es la protesta que se da por el cierre de carreras técnicas en los institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada una protesta en la esquina de Rivadavia y Bulnes. ¿Por qué una protesta en la esquina de Bulnes? Porque ahí está el Colegio Mariano Moreno, que es donde se estudia algunas de estas carreras. Hubo lo que se llama un semaforazo,
sí, señor.
Alertando, porque también fue otra medida en consulta. De golpe y porrazo los docentes se enteran, la comunidad educativa se altera de que se cierran 5 carreras, y entonces, bueno, surge la protesta y surge la discusión de por qué no se charla antes de cerrar. Esto de acortar el marco de acción de la educación pública, ¿no?
Yo veo en esa, Raúl, yo veo en eso que no hay escrúpulos en no, esa cartera.
Lo que uno ve, o sea, lo que se ve es lo siguiente, vos fíjate, hay 3 precandidatos a jefe de gobierno por el lado del PRO en la Ciudad de Buenos Aires: Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quiroz. Soledad Acuña y Fernán Quiroz viven de conflicto en conflicto.
Exacto.
Sí, pero es como la estrategia, en el caso de Soledad Acuña, que le acaba mandamos saludos, que seguramente es la peor ministra de Educación que hay en esta ciudad en
lejos.
Historia, ¿no? Pero más allá de este comentario incómodo, creo que cada vez que hay un conflicto docente con el área de educación, pareciera que ella crece como candidata, ¿no? Pareciera como que es su plataforma de campaña.
Es que es una estrategia parecida a la que pasó en su momento cuando estaba gobernando Macri, que también el ministro de Educación fue a ser candidato a senador de la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan?
Claro,
es el mismo estilo de estrategia.
Javi,
la conflictividad.
De verdad, es una estrategia de campaña, lo decía Alejandro también. Pero lo que digo es, me parece que primero que es desconocer el país federal. No funciona así todo el país. Digo, ¿no? Claro, digo, no es lo mismo
claro.
El peso de la educación pública en el resto de las provincias del país que el peso de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos muy bien que la Ciudad de Buenos Aires está casi dividido por mitades. Mitad va a la educación privada, mitad a la educación pública. Entonces, pueden ejercer ese punto de provocar el conflicto a partir de un pensamiento ideológico. Pero eso no ocurre en todo el país, ni siquiera ocurre cruzando la General Paz en la provincia de Buenos Aires. Digo, la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires va al sector público. No quiere de la escuela pública un conflicto permanente, ni un achicamiento, ni un cierre, un ajuste. Busca otra cosa en la educación pública. Entonces, me parece a mí que es no entender el país. Y con respecto a también yo voy a dar un fundamento para mí de por qué son los precandidatos, porque también la Reta se para sobre ese sostén para su candidatura presidencial, en donde está haciendo eje permanentemente en la discusión con lo que ellos llaman los halcones,
sí.
Macri, Bullrich, en verdad. No hay ni halcones ni palomas, son todos mismos color político.
Para repasar, Raúl, tenemos como candidato ya de ese sector político a Martín Lustó.
Sí, por el radicalismo, el
ex intendente Vicente López, que quiere ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo aclaro como para que veamos dónde estamos parados, Jorge Macri, ahora Fernán Quirós, y después viene Soledad Acuña, casi en promoción, como lanzándose, pisando la educación, y tenemos alguno más.
Creo que nombraron a Manuel Ferrario, que es el
presidente de la legislatura porteña.
No sé si oficialmente ya.
O un rumor. ¿No había un acuerdo con Martín Lustó para que sea él y no jodía más? Porque cada vez están apareciendo más.
Pero viste que son acuerdos de palabra.
Sí.
No sé qué opina Carrió al respecto.
Carrió salió a apoyar a Fernán Quirós en estos días.
Pero yo iba sobre el acuerdo y sobre la palabra. Sobre el acuerdo no está de acuerdo, claramente porque se le apoyó a Fernán Quirós.
Sí, sí.
Y sobre la palabra me parece que quedó, ¿no? Fue sin palabras.
Claro.
A ver, también para ponerlo en el punto. Obviamente discusiones internas tienen las dos grandes coaliciones en el país, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Lo que llama poderosísimamente la atención es el nivel de interna que existe por la sucesión en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Cinco precandidatos, parece mucho, mejor dicho, cuatro precandidatos y una precandidata, parece mucho. Sin descartar que esa coalición, además, tiene el sector de López Murphy, que va a tener otro precandidato.
También, claro.
Y que si Patricia Bullrich plantea que puede haber un acuerdo con Milei, va a haber otro precandidato o precandidata. Con lo cual ya estamos hablando de siete personas.
Un partido de papi fútbol, ahí está, sí, el equipo.
Está. Un beach volley lo hacemos seguro.
Seguro.
Bueno, Raúl, vamos a seguir viendo qué pasa en la ciudad, en esta ciudad donde espacio libre que hay se hace una torre, o se intenta, y en el cual proliferan los candidatos mucho más que los espacios verdes, ¿no?
Y sí, sí. Viste que se terminó el C40,
sí,
¿no? La famosa cumbre intendente,
sí,
por el medio ambiente, y no se habló más de espacios verdes.
Sí, claro, no pasa, no es necesario. No,
y
no
después
pasa.
Hay una columna interesante en ciudadimaginaria.com.ar, así que si los quieren leer, consultar.
De Raúl Oscar Sánchez. ¿De cuál es el tema? Así
el título, Javi, de la columna.
Bueno, usted no sabe qué.
Hoy está futbolero.
Usted no sabe de qué me escribe.
¿Viste? Está Camerún 5 a 6, qué sé yo, algo así, ¿viste? No sé, ¿viste?
5 a 6 tiraste.
5, qué sé
yo. Es entre protestas, negocios y campaña.
Okay, bueno, más o menos lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad?
Por eso, para ampliar con números está bueno.
Sí.
Protesta sobre el sector salud. Y yo, cuando hablo de campaña, tiro unos datos sobre el gasto de publicidad y propaganda. Hubo un minuto más, Rodo. Hubo un reportaje, ahora se lo recibí en la reta, donde le preguntaron sobre el gasto de publicidad y propaganda.
Sí.
Entonces, por habitante, el gasto de publicidad y propaganda del gobierno de Buenos Aires supera los 1.000 pesos y en Nación es menor de 300 pesos.
Oh, sí.
Entonces, cuando hablo de campaña, hablo hacia dónde van los recursos de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro.
¿Por qué tanta ansiedad de publicidad y propaganda? Él dijo que era todo para campañas de prevención o para reciclados en el hogar y en la casa y concientizar sobre el medio ambiente.
Sí, él dice que yo lo escuché hablar a Rodríguez Larreta, lo vamos a llamar a partir de ahora, que él hace muchas campañas de prevención que se la piden los distintos organismos de la ciudad, sobre todo preventivos de todo tipo de situaciones. Entonces digo, no es que yo quiera gastar en publicidad, sino que distintas dependencias nos piden, entonces nos parece bien para concientizar a la sociedad. Bla, sí. Sería lo que dijo.
Lo que llama la atención es que publicidad y propaganda y campaña de concientización también hace el gobierno nacional.
Exacto.
Lo que llama la atención es la diferencia.
Sí, por supuesto.
No quise poner tampoco el gasto de la provincia de Buenos Aires, porque tampoco a mí me gusta caer en ese juego de comparar la ciudad con la provincia.
Claro.
Son dos cosas distintas.
Sí, totalmente.
Es incomparable una cosa con la otra. Incomparable.
Bueno, tenemos bueno, que seguir con el programa, si no le molesta. A ver si viene al piso un día, sí, ¿no? Porque usted está siempre en algún sauna, en un hotel, cinco estrellas, siempre está
mojando las patas en la fuente. Sonó feo eso, pero bueno.
No, un sauna refrescado. Yo lo imagino a usted ahora, refrescándose en un sauna, con el teléfono en mano, hablando de la ciudad, haciéndose el serio. No lo vi cruzando la 9 de julio para ir a la radio con el calor. Véngase un día al piso. Hablemos en extenso.
Le puedo asegurar que a las 9 de la mañana estaba tomando un subte.
La próxima vez que hable
Raúl Sánchez, vamos a poner un tango de fondo, porque es un lamento.
Y encima hoy los subtes, que viniendo camino acá, no tenían aire acondicionado, así que llamado para la reta. El subte B ha testado sin aire acondicionado.
Que decir sudor y lágrima hoy.
Más sudor que lágrima. También a los vecinos que se bañen.
No voy a decir que el subte que me tomé hoy venía con demora. El B.
Bueno,
hasta el lunes que viene.
El lunes que viene lo quiero ver acá sentadito.
Por favor.
Deje de salir con el aire acondicionado y póngalo a más de 23. Nos vemos, Saúl.
Bueno.
Chao, Sánchez.
Chao.
Chao, Sánchez.
Chao, Laura.
Me siento feliz, no puedo evitar ese amor. Y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé. Sabiendo quién soy,
por eso yo te digo hola.
Estamos en el aire, volvimos.
Nos engancharon.
Estamos escuchando una bonita canción de David Lebón. Sí. Y Laura, que es nuestra asesora musical. Sí.
Arroba Remes Laura.
Es casi nuestro tocadisco. Aquel combinado viejo que teníamos en el living del abuelo.
Es una rocola.
Exactamente, es una rocola.
Ahí pasaba David Lebón con Puedo Sentirlo. Sí. Esta es la versión que cantó con Julieta Venegas en el disco Lebón & Co.
Un clásico. ¿No?
Un clásico de él. En realidad, estos discos, Lebón & Co, volumen 1, y ahora está presentando el volumen 2.
Exacto.
Estuvo presentando porque ayer cerró la gira. El último recital fue en la ciudad de Buenos Aires, en el Luna Park más precisamente, Y nada, hubo varios artistas invitados.
Usted estuvo presente.
Nosotros estuvimos presentes porque no podíamos faltar, así que fuimos de la partida.
Sí, yo también estuve.
Javier Peralta fue porque no había partida a la hora del recital, seguramente.
Claro.
No, muy probable.
Es verdad, es que no había, es que fue después de hoy.
¿Cómo está el Luna Park? Porque yo hace mucho que no voy.
Bueno.
Ya fue moderado.
Hay otra cosa, otra queja, una queja mía.
Dale.
Vamos a terminar con David Lebón en el sentido de que este disco, el disco Lebón & Co., Volumen 1, ganó el Gardel de Oro el año 2020.
Qué lindo.
Y ahora lanzó el segundo y tiene varios invitados. La idea es hacer clásicos de su repertorio o canciones populares con invitados.
Sí, no, son clásicos de su repertorio.
De todo su repertorio.
De toda su carrera, ¿no? Okay. No solamente de su carrera solista, Cerú Girán sino también. Hay canciones de Cerú Girán, hay canciones de Pescado Rabioso
claro.
Y de Polifemo, okay. Que son los grupos que él integró.
El Ruso, ¿verdad?
El Ruso. Hablando de Ruso, bueno, te menciono los artistas invitados.
A ver, cuénteme.
Estuvo Leo Sujatovich. Estuvo Mateo Sujatovich, que es el hijo de Leo,
Conociendo Rusia. Muy buena banda, además la hemos pasado acá, es exacto. Excelente banda y además es una banda de músicos, porque él tiene su otra hija, no me acuerdo el nombre de pila, que es pianista,
también.
Como
también.
La abuela, como también. La mamá de Leo. Y la verdad que, ¿qué más estuvo?
Bueno, la abuela, la mamá de Leo fue profesora de piano de Charly García.
Epa.
Así que nada menos.
Algo hay en los genes de esa familia.
Claro. Así que bueno, estuvieron ellos dos, estuvo Palito Ortega, estuvo Rosario Ortega, estuvo Kevin Johansen, Fabiana Cantilo, y estuvo un artista internacional, Leiva, el español.
Leiva, sí.
Cantó una canción con David. Así
que también está en el disco de Conociendo Rusia, La Dirección, también hay una canción con Leiva.
Mira.
Sí. Bueno, la única crítica constructiva del Luna Park fue que en el medio del show apagaron los aires acondicionados, lo cortaron y obviamente yo creo que arriba del escenario, como deben haber estado con las luces los cantantes, pero bueno, la verdad es que éramos todos aguas cuando salimos de ahí. Después salimos afuera y la realidad es que había llovido justo un poquito, estaba mejor el clima, pero la verdad que mucho calor.
¿Llovió anoche?
Yo raspó un poquito de
lluvia.
Hubo
rocío
o algo. Pero la realidad es que hubo un momento que fue complicado, porque nosotros veíamos que nosotros estábamos más arriba, pero los que estaban más abajo se empezaron a ir porque no aguantaban el calor, los que estaban más cerca de las luces. Así que también hay un tema con eso, ¿no? De que yo me imagino que viene con el ahorro, pero estamos complejos, ¿no?
Sí, claro.
Ya nos desacostumbramos a vivir.
Yo que soy un fundamentalista del aire acondicionado.
Vos sos un fundamentalista.
Que vivo con resfriado, porque no, uso mucho el aire, no soporto el calor de la Ciudad de Buenos Aires. Y hablando de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro operador, que es una persona muy inteligente, además de operarnos, nos dio una idea cuando estábamos hablando de Horacio Rey Larreta y esta idea que tiene y esta obsesión que tiene con hacer Torres todo el día, cómo podíamos jugar con el apellido. A partir de este momento, este programa se lo va a llamar Horacio Rodríguez La Torreta.
La Torreta.
Así que gracias a Mario que nos dio esta idea muy buena.
Vamos,
lo vamos a llamar porque, claro, hasta que me haga una plaza, un espacio verde y deje de hacer tantas torres, lo vamos a llamar así. La Torreta.
Sí, yo como
el
siempre
jefe
digo, no solo es la torre o no la torre, sino muchas veces lo que pasa o lo que suele pasar es que es como que se perdió el eje de qué ciudad se quiere, ¿no? Porque por un lado se busca poner plantiles en las esquinas, por otro lado se busca hacer, entre comillas, esas plazas que son más secas, y por otro lado buscas torres, por otro lado buscas ampliar a que sea distritos de diferente índole, audiovisuales y demás. No sabemos qué queremos, ¿no? Porque yo siempre lo que digo es, ¿qué queremos? Una ciudad que sea todo cemento como Manhattan, que incluso tiene plazas, o buscamos una ciudad que sea más plaza que torre, como a lo mejor Barcelona o algunas partes distintas, o buscamos una plaza más antigua como Madrid, que está en el intermedio. ¿Qué buscamos? Porque si nosotros no proyectamos eso, no proyectamos cómo trasladarnos, porque una cosa es una ciudad muy grande, que tengas acceso por todos lados y que puedas manejarte en toda la ciudad por subte, y
tal
otra
cual.
La ciudad de Buenos Aires, que podés estar en una redonda en subte.
Sí, evidentemente la ciudad de Buenos Aires, a simple vista, si hay algo que necesita son espacios verdes.
Exacto.
Porque tenemos mucho cemento, vivimos muchos acá, y bueno, y este clima que tanto estuvimos hablando y que se genera el cambio climático, pero que en ciudades como esta necesita un poco de oxígeno. Hay
por eso.
Algo se tiene que hacer en base a esto, y bueno, y ver cómo desarrollamos a futuro la ciudad. Me parece una buena idea que nadie lo está hablando, o por lo menos que no se no se difunde de una manera. No, tenemos que pensar en una ciudad sustentable y sostenible para el resto de las décadas, y no pensando en el hoy, a ver qué negocio hacemos.
Exacto, exacto. Por eso yo, otra de las cosas que se debería hacer, o en los grandes países, con esto de las conferencias que hay sobre biodesarrollo y sustentabilidad, es que se intente buscar la forma de que la gente tome menos el auto y empiece a tomar los medios de transporte públicos, o que empiece a venir en bicicleta. Además, yo lo que digo es, si vos tenés medios de transporte público que lleguen más rápido, que sean más rápidos, que anden más rápido, que funcionen bien y que lleguen a tiempo, la realidad es que se vería, podríamos estar mejor y no buscando el auto, ¿no? La gente que utiliza el auto, ¿no?
Sí, además, si tenemos más espacios verdes, quizás también me invita a caminar.
Exacto.
O sea, estaría bueno que nos invitemos a caminar, sobre todo en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos, casi la mayoría, vienen a trabajar, y si hacemos algo más acorde a un espacio verde, sea algo más lindo como para caminar, estaría bueno hacerlo. Esta música que estamos escuchando de cortina me dice que hay alguien que quiere decir unas palabras, quizás nuestro poeta, nuestro, acaso, nuestro jacobino del amor y otras tantas cosas que se me vienen a la mente, pero por respeto no las voy a decir.
Sí.
Miguel Ángel tiene unas líneas, algo, unas citas.
Se me hizo propia unos versos de Mario Benedetti.
Ah, sigue robando.
Sí,
es robando, un nick del amor, roba como loco.
Yo pensé que era una creación propia.
Yo pensé que...
No, yo tengo creaciones propias.
Últimamente está robando seguido. No,
no, no, no. No, no,
medio vagoneta, le digo.
Pero esto es muy...
Para mí que hay que volver al restaurante pizza, ¿no?
Sí. Porque,
sí, vuelva a la pizzería porque...
Sí, vuelvo, porque hay... Pero
me parece que el café que va ahora no...
Sí. Estos cafés modernos, ¿no?
Esos cafés modernos no inspiran.
No, no, no inspiran, es verdad. Pero bueno, yo les voy a decir algo que si me ves triste.
Una pregunta, ¿va dedicada a alguien?
Sí, sí.
¿A Cañita Dulce o ya
a Cañita Dulce? Sí, ahí firme.
Necesitaríamos un sponsor, ¿no? De caña de azúcar.
Sí, exacto, exacto.
Bueno, sigo ahí.
¿Algún ingenio?
¿Puedo seguir?
Sí, cómo no.
Bueno, el poema se llama Si me ves triste. Dice, si un día me ves triste, no me digas nada, solo quiéreme. Si me encuentras en la soledad de la oscura noche, no me preguntes nada, solo acompáñame. Si me miras y no te miro, no pienses nada, compréndeme. Si lo que necesitas es amor, no tengas miedo, ámame. Pero si alguna vez dejaras de quererme, no digas nada, recuérdame.
Muy bien. Muy se la jugó
bien,
toda,
muy,
¿eh?
Muy bien, muy bien.
Le dijo, pensó, si estamos a la noche, yo diría que prenda una vela o algo, porque sí, hay que mueble por el alto.
Hay que prender una vela el amor, que haya
energía. Si la chica no lo quiere más, recuérdame.
Y de última,
pero para que sepa que la sigo esperando.
Y hashtag buenas vibras.
Sí. Claro. Bueno.
La sigo esperando.
¿Cómo va esa historia? Ya que
un
impasse.
Vuelve, es como la caña de pescar que va, tira y vuelve.
Está muy bien, está muy bien. Está como el dólar.
Ese es el amor.
Igual eso de la alegoría del amor y la caña de pescar medio que no me gusta mucho. No, me sentí deportivo. Te
me
digo.
Parece
no es una buena metáfora.
Me parece que hay que cambiar la metáfora.
Sí, bueno.
Sí, me parece mucho.
No, hay que desconstruirse. pero bueno, es con esto de que sube, baja, va y viene, sí. El dólar blue ha bajado también 2 pesos.
Bien, bien.
Que es así poco que, romántico el dólar, ¿viste?
Claro, es poco romántico, pero va y viene. No, que yo, como dije, en una de las cosas que como que esto del ambiente mundial, no es como que pareciera que nos olvidamos de otras cosas trascendentes que están pasando, pero hay algunas cosas económicas que están haciendo, hay varios créditos para emprendedores que esta semana salieron, la semana pasada también, así que se está moviendo un poco la economía, se están negociando también los bonos de fin de año, que eso también va a ser algo que va a traer...
Es correcto.
Que Massa está negociando para traerlos para tanto público como privado. Así que eso son cosas buenas para la población media.
Pareciera que el gobierno en este caso y cartelmente la cartera de Sergio Massa, Economía,
exacto,
está buscando la manera de paliar un poco,
exacto,
para tener un fin de año
tranquilo,
tranquilo para el trabajador. Y
claro, y esto de que a nivel internacional las tasas siguen bajando y se espera que siga habiendo, porque hay recesión ya en el mundo, también es un tema, como también la guerra de Rusia y Ucrania, que aunque ustedes no crean, todavía no terminó, sigue la guerra,
sí, no
estamos en guerra, y están sufriendo estos problemas todas las ciudades de Europa.
Sí.
Entonces todo eso trae aparejado el problema de la energía, y trae esto de que, aunque no lo crean, bajó 2 pesos el dólar blue, Y yo sé que hay mucha gente que está viajando a Qatar y yo creo que la FIP está mirando con reojo las cámaras porque ya aparecieron desde barras hasta funcionarios.
Y hay un listado partidos, en varios medios, exactamente.
Hay un listado. Bueno, ojo con los listados.
Yo celebro que Javier Berta vuelva a hablar de economía porque estaba muy focalizado. y somos un programa que sus columnistas,
hay que tener.
Están muy compenetrados en su expertise.
Pero es importante eso.
Sí,
ojo,
por supuesto. Y hablando de columnistas interesado en su expertise,
hola, sí.
Comprometido hasta los huesos, le diría, tenemos desde una van premier, de una privada,
epa,
al señor Javier, Javier, mira lo que digo,
Jorge Ávila.
¿Cómo le va, Jorge?
Te nombraron Javier.
¿Cómo le va?
La J confunde. ¿Cómo anda?
Un gran saludo también para Miguel, para Ricardo, para todos los que están por ahí.
Y está Laura acá también.
Está Laura también.
Porque Laura no está, Laura se fue, pero Laura está.
Muy bien.
Cuénteme, ¿qué está haciendo? Usted está por mi barrio, ¿verdad?
Estoy en una zona extravagante, hermosa, que se ha transformado en un circuito nuevo de la ciudad y que además tiene mucho cine y, bueno, acabamos de salir.
¿De qué zona me está hablando?
La zona que más quiere...
Devoto.
La zona que más quiere
barrio,
Ale por lo que usted dijo. No, claro, mentira.
No, mi barrio, yo vivo en Villa Devoto, siempre lo dije. ¿Y qué fue a ver ahí?
Bueno, estamos en la premier, mejor dicho, en la función privada de la presentación de Hasta los Huesos, acaba de terminar. Es la película de terror con la que cerró Buenos Aires Rojo Sangre, BARS, el festival sobre terror y películas, digamos, de esa temática, que se realizó hasta el sábado en Buenos Aires.
Bien. ¿Y qué tal?
Y realmente una excelente película que va a estar en estreno el 1 de diciembre próximo, igual que las anteriores que habíamos comentado, o mejor dicho, anunciado en la semana pasada, el lunes pasado, que se estrenan el 1 de diciembre. Matadero.
Ajá.
Y Historia de Honor. Dos buenas películas, una bélica, la otra estadounidense y la otra argentina, sí. Con una interpretación, es una adaptación de la novela de Esteban Echeverría, bastante sui generis, debo decir.
Ah, es sui generis, bueno, muy bien. Una consulta, ¿dónde la podemos ver? Porque a partir del 1 de diciembre, ¿pero en dónde?
En el Gaumont, en el cine Gaumont. En cambio esta, que acabamos de terminar de ver, que es muy, muy interesante y muy buena película, Hasta los Huesos, se va a ver en todo el circuito de la ciudad. Aparte del Gaumont, en varias cadenas.
Todo Atlas.
Y en muchas funciones, ¿sí? Atlas, Hoyts, etcétera. Para no personalizar en Cinépolis, para no personalizar en
en toda la cadena, pensé que era solo
en todas las cadenas, no es de una cadena solo. Yo iba a hacer justamente hoy una acotación sobre el sistema que se está utilizando y la disputa cada vez más creciente entre las productoras de streaming y las productoras cinematográficas y la distribución, porque las películas que se realizan se tienen que terminar con una velocidad notable para poder ser estrenadas en streaming y tienen muy poco tiempo de exhibición.
Es verdad, exactamente. Sí, sí.
Lo cual hace que, bueno, mucha gente prefiera esperar y verlas en su casa.
Sí,
¿no?
Pasó con Argentina en 1985.
Estar en un cine es distinto, es una ceremonia, ¿no?
Claro, exacto. Claro. Bueno, eso se fue como perdiendo, ¿no? Digamos, salvo
en
los nostálgicos.
Yo creo que, de todas maneras, se está revitalizando.
Ah, mire.
Hay un joven... Esta película, por ejemplo, es para una generación completamente distinta a la nuestra. Tiene características muy especiales. No voy a hacer ningún spoiler, pero dos muy buenas actuaciones de los protagonistas, jóvenes, muy, muy jóvenes los protagonistas, y una muy buena dirección de Luca Guadagnino, un director italiano que promete seguir los pasos de Darío Argento, que como ustedes recordarán, fue un maestro del tema de terror.
Sí, lo que yo creo con esto que vos decís, Jorge, con respecto a que la gente vuelva al cine, quizás la entrada del cine está un poco cara, ¿no? Sobre todo en los, no en el Gaumont, por supuesto, sino en cualquier sala, de algún shopping o demás. Si vos querés ir solo, yo antes iba mucho solo al cine, cuando era joven, me acuerdo, en el viejo, Canal 7, todas esas cosas. Y ahora casi que no hay promociones para ir solo, ¿no hay?
No, es cierto.
Yo creo que ese es un tema que debería ser tratado y que debería hacer la cadena vinculada a la...
Igual, Jorge,
las cadenas vinculadas a la comercialización del cine, las distribuidoras, tendrían que ser más flexibles con respecto a eso. Sí. O sea, hacer promoción, sobre todo para la gente joven, con una cantidad de títulos que hay ahora en cartel y que son muy interesantes y que merecen verse.
Sí, igual, Jorge, me parece que el problema viene después de la pandemia, que también incluyó a todos los chicos jóvenes. La verdad que estar en casa mirando una película o una serie, que hoy hay muchas series de oferta que parecen películas, porque las producciones son terribles y tenés a una hora y media cada capítulo, o media hora, me parece que viene por ese lado. La forma de ver el cine cambió, ¿no? Y me parece que hay que adaptarse. Incluso los televisores son grandes también en
claro,
la casa.
Por eso te digo que si vos querés que la gente vuelva al cine, deberías rever el precio de la entrada.
Hay que rever el precio.
Y también el precio... para la gente que quiere ir sola. Yo creo que la mejor salida para ir sola es ir a un cine.
Sí, o los bonus track, ¿no? O los bonus track, a lo mejor hay que generar cosas que vos no tenés en la película. Porque si vos ves lo mismo que podés ver en tu casa, claramente...
A mí me pasa que si dentro de poco se estrena en streaming y lo tengo, y yo espero el streaming. La
aparte, hoy con un celular o con una aplicación de un celular, podés retransmitir como si estuvieras en pantalla gigante.
Un buen televisor de un tamaño... aire acondicionado y una bata invita a quedarse.
No, y aparte hay nuevos proyectores que no son del todo caros.
Exacto.
Que vos los conectás al celular o los conectás al de aire
y va a la pared.
Proyectarlo en la pared y ves como un cine en tu casa.
La pared o una sábana blanca que alguna abuela puede llegar a tener todavía.
Sí, pero por eso es que hay que buscar que las compañías de cine, esto que estamos diciendo, las productoras, busquen un bonus track, algo que tengas que tener distinto. Exacto. Por ir al cine, que te invite a ir al cine.
Claro.
Al teatro vos vas porque los ves a las personas de carne y hueso. No digo lo mismo para las películas, pero hay que buscar otra forma de producción, que nos pongamos los antiguos anteojos y que puedas agarrar la palomita. Hay que buscar alguna forma.
Yo creo que con bajar un poco la entrada también estaría muy buena. Es una buena manera en los momentos que corren. Bueno, Jorge, como vos sabés que...
Es razonable todo ese razonamiento.
Las películas tienen un fin y los programas de radio también.
Porque el tiempo en radio es tirano.
Exactamente.
¿Dónde lo escuchamos?
Tirano de Bergerac, gran película.
Exacto.
Gran libro. Bueno, nos vemos el lunes, Jorge.
El lunes,
¿verdad?
Pero nos leemos toda la semana en ciudadimaginaria.com.ar.
Sí, una de las mejores plumas que ha dado el periodismo nacional.
Todas estas películas van a estrenarse el jueves próximo para el público y para la audiencia.
Dale, y sin ánimo de spoilear, los leemos en ciudadimaginaria.com.ar.
Por supuesto.
Cómo no, con mucho gusto.
Gracias, Jorge. Andá a comer rico por ahí, por la zona de Devoto, que hay lindos lugares. Y tenés ahí
un saludo a los bares y restaurantes
los bares de vino.
Que cuando vayamos a Ciudad Imaginaria,
ya vamos a tener un bar de vino ahí.
Como sí, señor.
Para que se enoje Raúl Sánchez.
Sí, exacto.
Gracias,
bueno,
Jorge.
Señores,
nos vemos.
Esto es así. Nos vamos hasta el lunes.
Un saludo
que viene.
Para todos. Hoy contamos con la presencia, lo repetimos, de @ Remes Laura.
Sí, que ya le estamos firmando un contrato para que sea nuestra asesora musical.
Va a ser nuestra
ya está el contrato sobre la mesa.
Columnista, por supuesto.
Y gracias por venir, Laura.
Gracias, Ricky, por tu labor.
Gracias,
también.
Gracias, Ricardo, y nos vemos el próximo lunes.
El próximo lunes.
A usted que le vaya bien en sus amoríos y en su conquista, porque... trate de no ser tan ladrón.
No,
y escriba con cosas
y
propias.
Y muchas vibras buenas desde acá para la selección.
Vamos,
próximo 30 de noviembre, cumpleaños de mi hijo, así que espero que le dé una alegría a la selección.
Miércoles, 4 de la tarde, respetemos la cábala de cómo nos fue el sábado.
Exacto.
Y
fue buena suerte a las selecciones uruguayas, que tengo muchos amigos uruguayos.
Juega
así
hoy
Uruguay.
Hoy Uruguay con Portugal.
Vamos todavía.
Ahora está por jugar Brasil y después juega Portugal.
Vamos. Listo, gracias. Todavía. Gracias, Javier Peralta, nuestro columnista deportivo.
Hasta el lunes que viene.
We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Whoa.
Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I'd fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Oh, you died the past. Return another lesson, yeah.